Buenos días a todos. En esta mañana, por favor, abran sus Biblias en Génesis capítulo 2. Vamos a estudiar los versículos 18 al 25. El título de nuestro mensaje es El diseño del Creador para el matrimonio. Hoy en día se habla mucho en la cultura sobre el matrimonio y redefinirlo. Tal vez deberíamos regresar al manual del Creador en algún momento y ver lo que Dios dijo acerca del matrimonio, y observar el primer matrimonio que él mismo llevó a cabo, incluso antes de la caída, aquí en Génesis 2, versículos 18 al 25. Nos hemos embarcado, como saben, en un estudio versículo por versículo a través del libro del Génesis. Los primeros 11 capítulos tratan sobre el comienzo de la raza humana, y esa sección tiene cuatro subsecciones. Si el Señor lo permite, puede que acabemos con el punto de la creación, es decir, letra A. Eso es lo que hemos estado estudiando. La doctrina de la creación. El Génesis 1, como probablemente sepas, es una descripción de los 6 días de la creación. Dios, al principio del Génesis 2, versículos 1 al 3, está descansando en el día 7. Y ahora llega el Génesis 2 con tanta habilidad que no vuelve a contar toda la historia, sino que se centra en el sexto día, la cumbre de la creación de Dios, el comienzo de la raza humana, los portadores de la imagen de Dios. Los seres humanos son diferentes de todo lo que Dios había creado porque llevan su propia imagen. Y ahora tenemos una descripción en Génesis 2 del día 6. Así que hemos estudiado los versículos 4 al 7 de Génesis 2, la creación del hombre. La semana pasada vimos en los versículos 8 al 14 cómo Dios puso al hombre en un jardín, el jardín del Edén. Y luego en los versículos 15 al 17 le dio a Adán responsabilidades en ese jardín. Eva, en esta fase del juego, por así decirlo, aún no ha sido creada. Dios está tratando específicamente con el primer hombre, Adán. Y ahora tenemos una descripción del primer matrimonio y cómo Eva llegó a existir en los versículos 18 al 25. Podemos trazar los versículos 18 al 25 de la siguiente manera. Se identifica un problema en el versículo 18. Dios dice, hay un problema. Parece que todo es perfecto en todo lo que hemos leído. Y sin embargo, Dios dice que hay algo imperfecto. Versículo 18. El problema con el hombre o Adán y la mayoría de los hombres en general, podría decir, es que nos cuesta reconocer el problema. Hay una deficiencia relacional que no reconoces en los versículos 19 y 20. Dios consigue que el hombre, Adán, reconozca el problema. Luego en los versículos 21 al 25, después de que el problema ha sido identificado, versículo 18, y reconocido, versículos 19 a 20, Dios ahora resuelve el problema. Y es difícil apreciar la solución de Dios hasta que primero entendemos que hay un problema. Gran parte de nuestra vida, Dios se la pasa tratando de comunicarnos que hay un problema. Una vez que entiendes un problema, empiezas a buscar la solución. Pero la solución no tendrá mucho sentido para nosotros a menos que entendamos lo que la solución supuestamente resuelve. Y en el proceso, lo que obtenemos es una descripción del primer matrimonio. El matrimonio en la Biblia es muy significativo. De hecho, nuestra relación con el Señor como su iglesia se describe en términos matrimoniales, Efesios 5, 22 al 33. Él es el novio, nosotros somos la novia. Para comprender plenamente nuestra relación con el Señor, debemos verla desde la perspectiva del matrimonio. Me parece interesante que en el Evangelio de Juan Jesús realiza 7 señales. Juan se centra en 7 señales que Jesús realizó para comunicar a su audiencia quién es Jesús. Y la primera señal que Jesús realizó fue la del agua convertida en vino en Caná de Galilea. Jesús realizó este milagro en una boda. Me parece interesante que Jesús eligiera lanzar todo su ministerio público desde el punto de vista de una boda en Caná de Galilea. Esto demuestra que Jesús hace 2000 años tenía una opinión muy elevada del matrimonio. ¿Y por qué no iba a hacerlo? Dios nos informa aquí en los versículos 18 al 25 del primer matrimonio de la historia. La realidad de la situación es que muchas personas hoy en día quieren reescribir y redefinir el matrimonio como si tuviéramos la autoridad para hacerlo. Pero, ¿cómo se puede redefinir algo que uno no creó? Dios es el autor del matrimonio desde el mismo comienzo en el jardín del Edén. Empecemos por el versículo 18, donde se identifica el problema. El versículo 18 dice: Entonces el Señor Dios dijo, no es bueno. Entonces, si te gusta subrayar, quizá quieras subrayar esas palabras. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Esa es otra palabra que vale la pena subrayar. Ayuda adecuada para él. Ahora bien, esto llama la atención al leerlo, porque todo lo que hemos leído hasta ahora es bueno. De hecho, Dios dijo que todo era bueno. ¿Recuerdas lo que dijo al final del día 6? Al final del Génesis 1, Dios dice que no es solo bueno todo lo que había hecho. Él dice, es bueno en gran manera. Y de repente llegamos al versículo 18 y de repente nos encontramos con algo que no es bueno. ¿Y qué es eso? La respuesta es simplemente esta. El hombre, cuando fue diseñado, no fue simplemente diseñado para una relación vertical con Dios. También fue diseñado para una relación horizontal con otra persona. De hecho, Salomón hace 3000 años aproximadamente, el hombre más sabio que jamás haya existido, además de Cristo, escribe esto en el libro del Eclesiastés 4:9-12. Dice, más valen dos que uno solo, pues tienen mejor pago por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes. Pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de tres hilos no se rompe fácilmente. Soy consciente de que siempre hay excepciones a la regla, pero en general, la intención de Dios es que mantengamos una relación íntima con otra persona, y por eso tenemos el matrimonio. Se describe aquí en Génesis 2:15 al 25. Ahora bien, cuando se habla de esta manera, automáticamente se toma a las personas que son solteras y parece ponerlas bajo una especie de sentimiento de culpa de que son de alguna manera menos de lo que Dios ha diseñado. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque el estar soltero tiene ciertas ventajas. El propio Pablo logró lo que hizo por Cristo siendo un hombre soltero. Pablo escribiría en 1 Corintios 7:7 sobre su estado de soltería. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. Para Pablo se podía hacer más, lograr más como soltero que como casado. Así que si estás soltero y escuchas esto, no eres de algún modo deficiente. No te has perdido de alguna manera la voluntad de Dios. Es que Dios podría estar preparándote para tu futuro matrimonio, pero Dios puede y te usará tal como eres. De hecho, una persona soltera puede lograr más cosas que una persona casada. Pero dicho esto en general, el matrimonio es algo bueno. El matrimonio ha sido diseñado por Dios para que sea una bendición en la raza humana. Y el apóstol Pablo lo reconoce en 1 Corintios 7. Y por eso tenemos una descripción del primer matrimonio en el capítulo 2 del Génesis, versículos 18 al 25. Se ha expuesto un problema, se ha reconocido una necesidad, y Dios mismo se la presenta a Adán. Sí, tienes una relación vertical conmigo, pero hay algo más que quiero para ti. Deseo que también tengas una relación horizontal con otro ser humano. Entonces, El problema con los hombres es que somos algo deficientes en este sentido. No vemos nuestras necesidades necesariamente en esta área tan rápido como deberíamos. Y ahora Dios tiene que someter a Adán a un proceso para que pueda ver esta deficiencia. Y lo hace nombrando o haciendo que Adán nombre a los animales. Ahora bien, el nombrar los animales no es solo una lección de zoología, este es un contexto matrimonial. Y ves que se describe allí en los versículos 19 y 20. No está puesto ahí al azar, trata el tema del matrimonio. Fíjate en lo que dice en los versículos 19 y 20. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Versículo 20. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. ¿Por qué Dios le traería animales a Adán antes de la creación de Eva y le haría pasar por este proceso de nombrar a los distintos animales? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver eso con el matrimonio? Y creo que la respuesta es muy sencilla. Dios intenta que Adán vea su propia necesidad. Oye, Adán, ¿te diste cuenta de que hay un señor y señora rinoceronte que acabas de nombrar? ¿Te has dado cuenta de que hay un señor y señora jirafa? ¿Ves algún problema aquí? No hay ninguna señora para Adán. Adán, ciego a su propia necesidad, es sometido a este proceso para que pudiera ver su propia necesidad. Las parejas existen en el reino animal y en el mundo animal. ¿Dónde está tu compañera? Esto es interesante porque mucha gente y hay muchos eruditos de alto rango que hacen esto. Resulta chocante el número de personas que gozan de muy buena reputación en los círculos cristianos y que, sin embargo, no creen en la creación de 6 días de 24 horas. Y uno de los argumentos que darán es, bueno, esto no podría ser un día de 24 horas porque Adán no nombró a todos los animales en 24 horas. Es ridículo pensar que nombró a todos los animales en 24 horas. Por lo tanto, este sexto día, al igual que los otros 6, debe ser una era de tiempo. Bueno, en respuesta a esto, yo diría que la gente simplemente no lee la Biblia. Esto nunca dice que Adán nombró a todos los animales, ¿verdad? Lo que dice es que nombró a las bestias del campo. Lo verás en Génesis 2, versículo 20. Es decir, no nombró a todas las bestias porque Génesis 1:25 habla de las bestias de la tierra. Adán no está nombrando a cada bestia de la tierra, está nombrando a un subconjunto de las bestias, en primer lugar. Y número dos, nunca dice que Adán salió y empezó a nombrar a todos los animales. La Biblia deja muy claro que Adán solo nombró a los animales que Dios le trajo. ¿Cuántos animales había? No lo sé, pero no es una categoría tan grande como todos los animales. Y más allá de eso, piensa en la mente de Adán. La caída del hombre aún no ha ocurrido. Las autoridades, los científicos, nos dicen que solo utilizamos una pequeña fracción de nuestra mente. Y creo que gran parte de esa fracción del intelecto tiene que ver con la caída del hombre. No estamos realmente en todo nuestro potencial como seres humanos caídos, pero la caída aún no se ha producido. Y piensa en la mente de Adán funcionando en su estado de madurez y culminación. Piensa en las proezas intelectuales que podría lograr. Y así, nombrar a los animales que Dios le trajo podía hacerse fácilmente en un periodo de 24 horas. El problema con nosotros es que somos lo que podríamos llamar uniformitarianos. Tomamos lo que es normal para nosotros, especialmente en cuanto a nuestras capacidades intelectuales, y proyectamos eso de regreso al texto bíblico. Pero la realidad es que no podemos hacer eso porque nosotros vivimos después de la caída, mientras que Adán vivía antes de la caída. Hoy tenemos una capacidad intelectual disminuida a causa de la caída que Adán no tenía. Y así, cuando la gente se queja de que no hay manera de que Adán podría haber nombrado a todos los animales en 24 horas, lo que realmente dicen es que tú no podrías nombrar a todos los animales en 24 horas. Pero Adán era diferente en su estado anterior a la caída. Su intelecto estaba en un estado de plena capacidad. No estaba usando solo una parte de su mente o un fragmento de su mente. Y más allá de eso, no creo que Dios siguiera trayendo animal tras animal tras animal a Adán. Creo que les puso nombre hasta que aprendió la lección. ¿Cuál es la lección? No una lección de zoología, sino una lección de que todos los demás en este jardín tienen pareja, pero tú no. ¿Cuánto tiempo le habría tomado a Adán aprender esto? Es cierto que nosotros, como hombres, somos un poco más lentos en este tipo de cosas, pero no creo que hubiera tardado 10.000 millones de años en aprender esta lección. Sabes, es interesante que cuando realmente miras lo que Dios hizo en el día 6, no hay razón para creer que todas estas cosas no podrían haber sucedido dentro de un periodo de tiempo de 24 horas. Después de todo, estamos tratando con Dios. ¿Qué ocurrió realmente el sexto día? Pues bien, Dios creó el ganado, las bestias de la tierra y todo lo que se arrastra sobre la tierra. Y creó a Adán. Dios puso a Adán en un jardín. Dios habló con Adán. Dios trajo ciertos animales a Adán. Adán puso nombre a estos animales y entonces Dios creó a Eva. ¿Por qué tiene que tardar 1 millón o 1.000 millones de años? Me refiero a que cuando la lista se reduce a las 7 cosas que realmente sucedieron, es muy fácil ver cómo esto podría haber sucedido dentro de un periodo normal de 24 horas. Te he dado las razones por las que creo que los días de la creación son periodos normales de tiempo de 24 horas en Génesis 1. Y Génesis 2 no necesita ser interpretado de ninguna manera que contradiga lo que dijimos en Génesis 1 con respecto al periodo de tiempo normal de 24 horas. Pero ahora que el problema ha sido identificado y ahora que Adán ha reconocido el problema, ahora Dios interviene con una solución que él no habría apreciado si no hubiera entendido el problema. Y fíjense en lo que dice allí en los versículos 21 y 22. Pues ahora Dios empieza a intervenir con la solución. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre. Y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. ¿Cómo se realiza el primer matrimonio de la historia del mundo? Se logra a través de Dios, tomando al hombre y poniéndolo a dormir. De hecho, la palabra hebrea aquí es un sueño profundo. Y entonces Dios hizo el trabajo del costado de Adán y trajo la mujer al hombre. Ahora bien, una de las cosas interesantes de estudiar la doctrina de la antropología bíblica, que significa el estudio del hombre, es que se ve muy rápidamente que un ser humano tiene 3 componentes básicos. Primera de Tesalonicenses 5:23. El apóstol Pablo escribe: "Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, parte 1, alma, parte 2 y cuerpo, parte 3, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios es trino, estamos hechos a su imagen, y así, hasta cierto punto somos trinos, o también en 3 partes. Adán tenía el Espíritu Santo. Al principio tenía un conocimiento de Dios, una relación perfecta con el Señor. Pero entonces tenía alma, psuche. El alma sería la sede de su intelecto, emociones, preferencias, gustos. Es todo lo que constituye a una persona como individuo y que no se puede ver. Es lo que llamamos la parte de la antropología que es inmaterial. Tenemos un lado material y otro inmaterial. Y la tercera cosa que tenía es un cuerpo, la sede del gusto, el olfato, la vista, la herramienta que Dios le dio para relacionarse con el mundo que le rodea. Y creo esto, que cuando Adán fue puesto a dormir y trajo a Eva a Adán, ella era comparable a él, compatible con él en los tres niveles. Ella tenía el espíritu también porque la caída del hombre no había sucedido todavía. También había compatibilidad en el psuque o en el nivel del alma. No había grandes diferencias entre los dos, en el sentido de que quizá él quiera salir y ser misionero y ella quiera ser directora general de IBM. No hay nada malo en ninguna de esas cosas, pero es difícil que la gente siga casada bajo ese tipo de presión. Había compatibilidad de intereses y gustos, visión de la vida, etcétera, y ambos se unieron a nivel físico. Había atracción física entre los dos. Entonces se unieron, estaban unidos espiritualmente, estaban unidos a nivel del alma y se sentían atraídos físicamente, el uno por el otro. Eso es lo que Dios hará en un matrimonio si se lo permites. El problema con nosotros, sin embargo, es que no nos vamos a dormir. ¿Entiendes que Dios hace su mayor obra mientras dormimos? Si Adán hubiera dicho, voy a satisfacer mi propia necesidad, no voy a seguir el patrón y el plan de Dios. Voy a salir y satisfacer mi propia necesidad. Piensa con quién se habría casado aquí. Probablemente se habría casado con una gorila, porque una gorila es más parecido anatómicamente a un ser humano que cualquier otro animal del jardín. Y ya ves, esta es la razón por la que la gente de hoy está casada con gorilas. No esperan en el Señor. No esperan que el Señor haga el trabajo. Y terminan con alguien que no es compatible. Y se conforman con algo al nivel del espíritu. Sí, él cree en Dios. Ya ha usado la palabra Jota antes. Y vaya que se ve bien. Y tiene buen aspecto. Así que se conformarán con algo a nivel corporal. Pero Dios quiere hacer el trabajo a nivel del alma. También quiere unir a una persona, a dos personas, cuerpo, alma y espíritu. Y he reflexionado sobre ello a menudo. ¿Sabes? La tasa de divorcios dentro de los círculos cristianos es igual de mala. ¿Sabías que en algunos casos peores que los del mundo incrédulo? Los matrimonios cristianos se disuelven constantemente. No trato de culpabilizar a nadie si tiene algo así en su pasado. Solo estoy constatando un hecho. Y eso me ha molestado durante mucho tiempo. ¿Por qué? Y creo que mucho de ello tiene que ver con la falta de comprensión del plan de Dios. Cómo la gente está tan ansiosa por satisfacer esa necesidad que se conforman con algo menos de lo que Dios tiene para ellos y se casan con alguien con quien están unidos a nivel espiritual. Tal vez estén unidos a nivel corporal, pero la conexión del alma no está ahí. Y cuando llegue la prueba, no sí, sino cuando, porque tu matrimonio va a ser puesto a prueba por algo, cuando llega la prueba, el matrimonio se disuelve rápidamente y tiene que ver por no esperar a que el Señor haga su obra en la parte inicial. Conozco a muchas personas que son solteras en el mundo del cristianismo y el pensamiento número uno en su mente es necesito casarme y necesito casarme rápido y necesito casarme con alguien rápido porque siento que soy menos que una persona, a menos que eso ocurra. El hecho es que no eres menos que una persona, no te has perdido la voluntad de Dios. Es solo que Dios no ha hecho el trabajo que quiere hacer para traerte a la persona adecuada. Adán no salió y empezó a sacudir todos los árboles. No salió y empezó a meterse en todas las aplicaciones de citas. Se fue a dormir. Dios lo puso a dormir. Y mientras estaba dormido, Dios hizo su trabajo. Tiene que ver con la impaciencia y con no esperar en el Señor. Génesis 15:12. Si llegamos allí antes del rapto, nos enseña sobre el pacto abrahámico. el pacto que Dios hizo con la nación de Israel? Que esculpes, si lo entiendes, el plan futuro de Dios para Israel y por qué Dios ha preservado a Israel hasta el día de hoy, está en ese pacto. ¿Quieres hablar del último negocio inmobiliario? Es el mejor negocio inmobiliario. No hay capítulo más fundamental y fundacional que puedas entender para comprender la totalidad del plan de Dios que Génesis 15. Es difícil exagerar la importancia de este capítulo. Y sin embargo, ese trato se cerró, como descubriremos en Génesis 15:12, mientras Abraham dormía. ¿Ves un patrón aquí? Dios hace su trabajo más grande mientras estamos dormidos. Y nos metemos en un mundo de problemas cuando no seguimos su patrón y salimos con energía humana y tratamos de hacer que estas cosas sucedan. Tenemos que ser pacientes con el Señor. Tenemos que esperar en el Señor, no solo en esta área del matrimonio y encontrar la pareja adecuada, sino en todo tipo de áreas. Y vamos a ver en Génesis 17 cómo Abraham y Sarai se cansaron de esperar en Dios y decidieron arreglar un problema que solo Dios podía arreglar. Y lo que vino de eso fue Ismael, que engendró un grupo de personas que son enemigos de la nación de Israel hasta el día de hoy. Isaac es el producto de la fe y de la espera en Dios. Ismael es el producto de las obras y de la impaciencia y el ayudar a Dios. Este es el trato, amigos. Dios sabe que tienes esa necesidad, pero no necesita tu ayuda para resolverla. De hecho, lo que necesita es que te vayas a dormir y le dejes solucionar el problema. Sin embargo, a menudo no lo hacemos y nos metemos en un mundo de problemas. Ahora, hablas así y la gente dirá, bueno, espera un minuto, ya he cometido el error, ya estoy casada con un gorila. ¿Qué hago ahora? Y el hecho es que hay escrituras que son para ti en esas circunstancias. Una de ellas es Primera de Pedro 3:1-6, que habla de una esposa piadosa que se gana a su marido con el que está casada, no poniendo fin al matrimonio. Ahora, hablas así. Y la gente dice, ¿qué pasa con los abusos y todas esas cosas? No estamos tratando con el abuso en este momento. Si alguien abusa físicamente de alguien, siempre le aconsejaré que se aleje del peligro. Las Escrituras no van a tratar todos los temas así. Se trata en Primera de Pedro 3 de una situación en la que una mujer es un creyente y el marido es un incrédulo. Quizás se precipitó en algo en lo que no debería haberse precipitado. O tal vez esto sucedió. Tal vez ella se salvó después de casarse y él no. ¿Qué haces entonces? Bueno, lo que tienes que hacer es dejarle versículos bíblicos en su lonchera cuando vaya a trabajar. Y tienes que molestarlo acerca de Jesús las 24 horas del día, 7 veces a la semana. La Biblia no dice eso. Lo que dice es que si confías esta situación al Señor y dejas que Él obre en ti, un carácter como el de Cristo, piadoso, ese hombre va a ser atraído al cristianismo. Así que aquí no estamos tratando con todo tipo de situaciones, pero es una fuerte exhortación a un hombre cristiano o a una mujer cristiana cuando están contemplando el matrimonio, lo cual es algo bueno. Y Dios quiere tener esa necesidad relacional satisfecha, pero no adelantarse al Señor, no centrarse tanto en la necesidad que olvidemos el tiempo de Dios y el poder de Dios y la paciencia de Dios y cómo Dios sabe cuál es esa necesidad y vamos a satisfacer esa necesidad en su tiempo. Notarán que en el versículo 23 sucede algo muy significativo, dice: Y el hombre dijo, «Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada». Algo muy significativo sucede aquí donde Adán, una vez que Eva es traída a él, Adán la nombra Eva. Eva no nombra a Adán, Adán nombra a Eva. ¿Por qué? Porque como sabes, el feminismo nos tiene agarrados por el cuello. Es un mito cultural que la mujer es de alguna manera más grande o más importante que el hombre. Y el otro mito cultural, por supuesto, es el machismo, en el que el hombre se cree más grande o más importante que la mujer. Y cuando la cultura nos grita, tristemente, la iglesia evangélica creyente en la Biblia en su forma apóstata reescribirá la Biblia para acomodarse a la cultura. Y así lo que tenemos hoy en día dentro del cristianismo. No estoy hablando del ala izquierda del Partido Demócrata, hablo de un movimiento dentro del cristianismo llamado feminismo evangélico. Es una reescritura de la Biblia para estar a la altura del feminismo. El feminismo evangélico puede definirse como un movimiento teológico dentro de la iglesia evangélica que busca abolir todas las distinciones de roles de género dentro del matrimonio en la iglesia. He notado que en Sugarland Bible Church no tienen ninguna mujer en su junta de ancianos. Sí, es verdad, pero hay una razón para ello. Dice en 1 de Timoteo 3, 1 a 7 que un anciano debe ser esposo de una sola mujer. ¿Cómo puede una mujer ser un esposo? Dios puso esa restricción ahí. Eso no quiere decir que las mujeres no puedan participar en el ministerio. Las mujeres son la columna vertebral del ministerio. Las mujeres apoyaron económicamente el ministerio de Jesús. ¿Lo sabías? Lo verás en el Evangelio de Lucas. Hay innumerables áreas de ministerio que están abiertas para las mujeres. Hay un pequeño número que no lo son. Y lo que les ocurre a muchas mujeres es que empiezan a centrarse en lo único que no pueden hacer, en lugar de en todas las cosas que pueden hacer por la causa de Cristo. Y a partir de ese tipo de mentalidad, lo que comienza a desarrollarse es el feminismo evangélico que quiere erradicar todas las distinciones de roles en términos de autoridad dentro del matrimonio y dentro de la iglesia. Adelante, ten una mujer predicadora. Está bien según el feminismo evangélico. Ancianas, pastoras, y así podríamos seguir. La nueva tendencia es para los pastores y hay una iglesia grandísima en el camino. Puede que la hayas visto. Pasas por la autopista y ponen señor, fulano y la señora, fulano de tal copastor. Esa es la tendencia también los haremos, copastores. Todo es una ramificación del feminismo evangélico. Y el feminismo evangélico dirá, vale, hay distinciones de roles de género en la Biblia, pero eso es después de la caída, no antes. Eso es resultado del pecado. No antes. Y estoy aquí para decirte que eso no es cierto. En la Biblia se plantean cuestiones de autoridad entre hombres y mujeres que ya existían antes de que Adán y Eva comieran del árbol prohibido. Son parte del diseño de Dios. Son parte de lo que Dios siempre quiso. Y una de esas cosas es el liderazgo del hombre en el matrimonio. ¿Cómo lo sé? Porque Eva no nombra a Adán. Adán nombra a Eva. Y Adán es creado primero, Eva es creada en segundo lugar. Tú dirás, bueno, ¿a quién le importa? Bueno, debería importarte porque el apóstol Pablo, cuando está dando directrices para la iglesia, dice esto en 1 de Timoteo 2:12. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Pues, ¿por qué dices eso, Pablo? Debes ser un cerdo misógino y machista para hacer una afirmación así. Pero tienes que leer el siguiente versículo 13. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Mira, lo que Dios está haciendo aquí es establecer un plan o modelo para la jerarquía de autoridad. Es muy significativo que Adán aparezca primero en la escena y Eva después. Y Pablo aparentemente piensa que el orden es tan significativo que pone una limitación de género dentro de la iglesia de Éfeso en el cargo de pastor maestro. Me resulta interesante que tantas iglesias que quieren tener mujeres en los niveles más altos hayan desechado una interpretación literal de Génesis del 1 al 11 hace mucho tiempo. Si desechas la interpretación literal de Génesis 1 al 11, realmente no tienes base para decir que hay diferencias de autoridad entre los géneros dentro de la iglesia y dentro de la familia. Pero si pones Génesis del 1 al 11 en su sitio, que es lo que intentamos hacer aquí, y empezarás a ver que Pablo basa todo su mandato en una interpretación literal de Génesis del 1 al 11. Dios mío, este hombre, el apóstol Pablo, él creía en un Adán y Eva literales. Incluso prestó atención a la cronología sobre cómo Adán fue creado primero y Eva fue creada después por designio divino. Y luego mirando más cuidadosamente allí en el versículo 23. Está muy claro que Adán nombra a Eva. Adán no solo fue creado primero antes de la caída, sino que es él quien nombra a Eva una vez Eva es llevada a Adán antes de la caída. Y cuando se estudia el nombrar en la Biblia, eso es algo importante. Dios no nombró a Eva. Dios permitió a Adán nombrar a Eva. Y en la Biblia, cuando alguien nombra algo, está comunicando autoridad. Dios nombra todo tipo de cosas en la Biblia. Génesis 1:10. Dios llamó a lo seco tierra. Dios está mostrando su autoridad sobre la tierra. De la misma manera, Él le permite a Adán, a través del acto de nombrar, demostrar autoridad sobre su esposa. Sé que algunas mujeres probablemente están un poco molestas conmigo en este momento, pero les pido que tengan paciencia conmigo, porque en unos minutos voy a dar una enseñanza equilibrada sobre este tema. Pero primero tenemos que ver este lado de la moneda. Tómense el tiempo de revisar la Biblia y observar lo que sucede cada vez que alguien recibe la autoridad de poner nombre a algo. Mira a Sadrach, Mesach y Abednego. Sabes que sus nombres originales eran Ananías, Misael y Azarías. Nombres judíos que reflejaban a Dios y su carácter en Daniel 1:6-7. Y cuando esos tres jóvenes hebreos fueron al cautiverio babilónico, Nabucodonosor cambió el nombre de cada uno de ellos. Ya no eres Ananías, Misael y Azarías. Serás conocido por Sadrach, Mesach y Abednego, que reflejaba el carácter no de Yahvé, el Dios hebreo, sino del panteón babilónico. Y lo que Nabucodonosor está haciendo es decir, soy su dueño, jóvenes hebreos, ya no trabajas para Dios, trabajas para mí. Yo soy la autoridad sobre vuestras vidas y no Dios. ¿Y sabes lo que pasa en el resto del libro de Daniel? Dios dice, Nabucodonosor, Nebi para abreviar, te equivocas, yo soy la autoridad aquí. Pero es muy significativo el nombramiento que tiene lugar en Daniel 1:6-7. Así que lo que empiezas a ver es, número uno, Adán es creado primero, luego Eva. Un gran asunto para Pablo. Número dos, no es Eva la que nombra a Adán. Es Adán quien nombra a Eva. Y número tres, Eva pecó primero, Génesis 3:6. ¿A quién llama Dios? Génesis 3:9 dice, pero el Señor Dios llamó al hombre. ¿Por qué no llamaría a la mujer? Ella pecó primero después de todo, le dio un poco a su marido y él comió del árbol prohibido. ¿Por qué llamaría Dios al hombre? Porque Dios entiende lo que las feministas evangélicas niegan, que la autoridad recayera en Adán. Y cuando una empresa como Enron se derrumba, vas tras la persona que estaba a cargo. ¿Lo ves? Lo que estoy tratando de demostrar aquí es que la interpretación del feminismo evangélico no tiene sentido. Esta idea de que el liderazgo del hombre en el matrimonio surgió después de la caída no concuerda con las tres razones que ya he mencionado. Adán fue creado primero, Adán nombra a Eva y Dios llama al hombre cuando las cosas se tuercen. No llama a la mujer. Bueno, esta es la iglesia más sexista, misógina y que más odia a las mujeres en la que he estado. Y le pido a Dios que sean las 12:30 tan rápido como pueda para poder salir de aquí. Dicho esto, Permítanme darles la otra versión de la historia. Aquí hay algo de equilibrio. Para empezar, me parece muy interesante que Eva fuera creada del costado de Adán, no de su pie para que lo pisoteara, ni de su cabeza para que ella lo gobernara, sino de su costado. ¿Por qué fue creada de su costado? Ella vino a la existencia para completar lo que faltaba en Adán. ¿No es eso lo que dice el versículo 18? Le haré una ayuda adecuada. Versículo 20. No se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Ella está ahí para completarlo. Ella está allí para ayudarle. Y es increíble lo que la mujer adecuada puede hacer al respecto. Podría contarte innumerables historias de mi propia vida sobre cómo mi esposa, simplemente con su amabilidad, ha complementado por completo lo que faltaba en mí. Recuerdo una situación en Dallas. Era un grupo conservador y yo estaba empezando a participar en él. El seminario Tyndale estaba involucrado, al igual que el seminario Chafer. Y recuerdo que salí por la puerta corriendo a este evento y mi mujer me dijo, «Sabes, deberías ponerte traje y corbata». No voy a ponerme traje y corbata. Estaré incómodo todo el día. ¿Por qué quieres que me ponga traje y corbata? Pues porque un día de estos podría ser presidente de una de esas organizaciones. Y eso ha ocurrido. Te daré otro ejemplo. Me mudé aquí, a Houston, y trabajaba en el Colegio de Estudios Bíblicos. Buscábamos una iglesia y ni siquiera sabíamos que esta iglesia existía. Mi mujer la descubrió. Bueno, ¿por qué no probamos en esa pequeña iglesia de allí? No quiero hacer eso. Bueno, mira, hoy soy el pastor de la iglesia. Es realmente impactante la influencia que puede tener la esposa adecuada en la vida de una persona. Y por eso existe la mujer. No está ahí para destruir al hombre, ni para rivalizar o competir con él. Está ahí para ayudarle a alcanzar el propósito que Dios le ha dado, para ser un apoyo en su éxito. Muchas mujeres cristianas jóvenes que han adoptado las ideas del feminismo evangélico viven con frustración, en parte porque están viviendo fuera del diseño que Dios les dio. El problema es que ni siquiera entienden cuál es su llamado. Están ocupadas construyendo su propio imperio, siguiendo sus propios planes, sus propios deseos, y el hombre simplemente va como pasajero en el proceso. Esa no es una perspectiva de Dios, es una perspectiva del mundo. Y lo interesante de las mujeres es que pueden ver muy rápido lo que nos falta, hasta la ropa que elegimos ponernos. Comprendemos como hombres que casi no tenemos capacidad para resolver nuestros propios problemas, ni siquiera sabemos lo que son. Ni siquiera sabemos dónde están las llaves del coche el 90% de las veces. Pero una mujer bajo la dirección del Espíritu Santo, al ser llevada a ese matrimonio, puede completar lo que falta. ¿Lo ves? Eso es lo que significa. Le haré una ayuda adecuada. No quiero aventurarme demasiado. Ya me he arriesgado, así que mejor sigo caminando. Amén. Pero hoy en día existe un movimiento en relación con la adopción homosexual de niños en el que se está legalizando que un niño sea adoptado por una pareja homosexual. ¿Por qué harían eso? Porque no pueden tener hijos por sí mismos. ¿Y por qué no pueden tener hijos por sí mismos? Porque están viviendo fuera del diseño de Dios. Así de simple. Piensa en lo que les falta a esos niños cuando no tienen la perspectiva tanto de un hombre como de una mujer, con hombres y mujeres en el mismo equipo, enfrentando la vida desde diferentes ángulos. Cuando solo tienes la perspectiva de dos hombres o de dos mujeres, falta algo fundamental. Personalmente, no creo que sea una buena idea que nuestra sociedad siga avanzando en esa dirección. Creo que necesitamos volver al diseño original de Dios, al modelo que Él estableció, y reconocer que Dios hizo al hombre y a la mujer diferentes por diseño. Y la mujer fue creada para ser una bendición para ese hombre. Pero el problema con el hombre y ustedes, señoras, están diciendo gracias a Dios, vamos a ello, es que el hombre piensa que la mujer es su esclava. Y eso no es lo que enseña la Biblia, cómo se llama a la mujer. Génesis 2:18. No es la esclava, sino la ayuda idónea. Mi mujer me lo dice todo el tiempo. ¿Sabes por qué a la esposa se le llama ayuda idónea? Porque los hombres necesitan ayuda. No está ahí para que la gobiernen despiadadamente o la desvaloricen. Ella está allí para ser apreciada y abrazada sobre la base de la alta vocación que Dios le ha dado. De hecho, la palabra hebrea aquí para ayuda, Génesis 2:18 y Génesis 2:20, es la palabra hebrea eser. Mira esto ahora, que es exactamente la misma palabra utilizada para describir a Dios. Dios también es llamado el ayudador. ¿Dónde dice eso? No tenemos tiempo para ver todos los versículos. Voy a dar algunos ejemplos. Éxodo 18:4. El Dios de mi padre fue mi ayuda. Deuteronomio 33:7. El Señor será ayuda contra sus enemigos. Primera de Samuel 7:12. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Ese término no representa una degradación para la mujer de la misma manera que no lo es para Dios. Por cierto, ¿sabes cómo se llama al Espíritu Santo? El Paráclito. ¿Qué significa eso? Aquel que viene al lado para ayudar. Eso es lo que se dice de la mujer en el término ayuda idónea. No es ningún insulto ni muestra de discriminación hacia la mujer, así como tampoco lo sería hacia Dios mismo. Esto no es degradar a las mujeres, esto es elevar a las mujeres. ¿Quieres ir a algún lugar del mundo donde se degrade a las mujeres? Ve a una parte de este mundo que no haya sido penetrada por el cristianismo y lo verás rápidamente. Incluso se ve aquí, en el área de Houston, a través de la inmigración. En medio del calor de Houston, tienes a la mujer con un burka completo, caminando 2 metros detrás del hombre. ¿Quieres culpar de eso al cristianismo? Esa es una cultura que nunca ha conocido el cristianismo. ¿Sabes? Jesús hizo más por las mujeres que cualquier figura histórica en la que pueda pensar. Cuando hizo algo tan sencillo como atender a la mujer del pozo, que era inmoral y de la raza equivocada. De hecho, si estudias detenidamente Juan 4, te darás cuenta de que se desvió para encontrarla. Fue la providencia de Dios el desviarse para encontrarla y ministrarla. Dios en forma humana hizo esto. Y fue algo tan magnífico y tan anticultural que los propios discípulos incluso empezaron a criticar a Jesús, diciendo, ¿por qué hablas con ella? Así que esta idea de que de alguna manera el cristianismo ha destruido el género femenino es lo más alejado históricamente que se puede descubrir. Así que cuando el Señor llama a la esposa o a la mujer ayudante, no la está devaluando o degradando en absoluto. ¿Cómo pudo degradarla cuando proviene exactamente de la misma esencia que Adán? Eso es lo que dice aquí en el versículo 23. Esto es hueso de mis huesos. Son la misma esencia, carne de mi carne. Debería llamarse mujer porque fue sacada del hombre, no de su pie, no de su cabeza, sino de su costado, de la misma carne, del mismo hueso. Por cierto, ya aprendimos en Génesis 1 que ambos sexos son portadores de la imagen de Dios. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Por cierto, tanto Adán como Eva eran gobernantes conjuntos de la creación. Génesis 1, 26 al 28. Ejerzan. ¿Quién sería? No dice que él lo haga. Dice, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Más adelante, en el versículo 28, dice, sométanla. Ejerzan dominio, se lo dijo a los dos. Entonces, ¿qué vemos desarrollarse aquí en las Escrituras? Vemos que la mujer no debe ser maltratada, la mujer no debe ser descuidada, la mujer no es una esclava, sino que es, según Primera de Pedro 3:7, coheredera de la gracia de la vida. Y cuando caigo en actitudes machistas, lo cual sucede más de lo que quisiera, ese versículo vuelve a mi mente con frecuencia. Mi esposa va a disfrutar exactamente el mismo cielo que yo voy a disfrutar. Somos coherederos. Y de hecho, si nos remontamos al principio, éramos autoridad conjunta. Y de hecho, si nos remontamos al principio, ambos somos portadores de la imagen. Ahora bien, ¿llama Dios a hombres y mujeres a desempeñar papeles diferentes? Sí. ¿Existe una estructura de autoridad? Sí. ¿Existía la jefatura masculina antes de la caída? Sí. ¿Está equivocado el feminismo evangélico? Sí. Todo cierto. Pero ten cuidado con el equilibrio. No es una esclava. No es menos que tú. Ella no es menos valiosa que tú. Está ahí para ayudar. Ella es una bendición. Ella es un regalo de gracia que Dios te ha dado. Muy similar a la Trinidad, donde Dios el Hijo se somete a Dios Padre. ¿No lo dice Jesús una y otra vez? No se hará mi voluntad, sino que hágase tu voluntad. Pero cuando el Hijo se somete al Padre, fíjate ahora que el Hijo no renuncia ni a un ápice de deidad. El Hijo y el Padre son iguales en cuanto a la esencia de la deidad, pero el Hijo y el Padre desempeñan papeles diferentes. Eso es el matrimonio bíblico. Tu mujer y tú, o tu marido y tú, o tu futura mujer, o tu futuro marido desempeñarán papeles diferentes. El liderazgo recae en el hombre. Pero solo porque la estructura de liderazgo recaiga en el hombre antes de la caída no significa en modo alguno que la mujer sea menos valiosa que el hombre, al igual que el hijo tiene menos valor que el padre, aunque el hijo desempeña un papel diferente en la sumisión al padre. Hoy en día, este tema causa mucha confusión en nuestra cultura. Es muy fácil escuchar a un predicador decir algo y sacar una conclusión equivocada. Pero yo animaría a las personas a que busquen el equilibrio completo, no basado en lo que yo diga. Lo que yo diga no es lo importante. Lo importante es lo que Dios dice. ¿Qué es lo que no ves en el principio? ¿No ves el feminismo, donde la mujer intenta controlar al hombre y ejercer autoridad sobre él? ¿Tampoco ves el machismo, donde el hombre maltrata a la mujer y la menosprecia? Lo que ves es una relación hermosa y simétrica en la que se respeta el valor de ambas partes dentro del matrimonio. Pero, al mismo tiempo, hay una jerarquía establecida. La caída del hombre no ha ocurrido todavía. Entonces, ¿cómo puede una feminista evangélica culpar a la autoridad masculina como resultado de la caída? No, esto existe antes de la caída. Este es el designio de Dios. Este es el modelo de Dios, y a menos que dos personas se comprometan a llevar esto a cabo, momento a momento, por fe, a través de los recursos que Dios da, un matrimonio nunca puede funcionar. Y, francamente, una vez que nos salimos del diseño, ¿cómo puedes sentirte realizado? Estás viviendo fuera de la forma en que Dios diseñó las cosas. No hay satisfacción en eso. La plenitud o el sentido solo se consiguen presionando en el plano del Creador. Concluimos aquí con los versículos 24 y 25. Fíjate en lo que dice. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dejar y unirse. Ahora se ha creado una nueva prioridad relacional que trasciende todas las demás relaciones. Incluso trasciende la antigua relación entre padres e hijos, que es muy fuerte. Pero una vez que el matrimonio se une bíblicamente, esa es ahora su prioridad, no lo que piensen mamá y papá. ¿Estoy cumpliendo con mi ministerio hacia mi esposa? Eso es lo importante. Jesús en Mateo 19:6, citando, dice: Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ese es un lenguaje bastante pesado. Es una nueva prioridad relacional que ha surgido. Ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y luego tienes el versículo final, el versículo 25. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Es un versículo de transición, porque ambos no se avergonzaban. Bueno, eso plantea una cuestión. ¿Cómo se avergonzaron? ¿Qué ha fallado? Moisés dice, me alegro de que preguntes eso. Aquí está Génesis 3 explicando lo que salió mal. Hay un versículo de transición similar al final del Génesis 1 que dice, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Bueno, espera un momento. Ahora nos enteramos de algo que no es bueno. Génesis 2:18. Así que, bueno en gran manera, es la transición del Génesis 1 al Génesis 2, donde descubrimos algo que no es bueno, la deficiencia relacional. Génesis 2:25 es la transición de Génesis 3, donde ahora aprendemos cómo el pecado y la vergüenza entraron en el cuadro perfecto de Dios. No puedo creer que lo hayamos terminado. El Génesis 2 solo nos ha llevado 10 sermones, pero ¿cómo lo resumiríamos todo? El hombre y la mujer viven en un entorno perfecto. El hombre y la mujer son el pináculo del orden creado por Dios y funcionan como administradores teológicos que gobiernan la creación de Dios en nombre de Dios. ¿Qué salió mal? Génesis 3 es lo que ocurrió, y las ramificaciones y consecuencias de Génesis 3 se explican en Génesis 4 y Génesis 5. Y si no entiendes Génesis del 3 al 5, no entiendes por qué necesitamos a Jesús, porque Jesús vino al mundo para devolvernos al Génesis 1 y 2. ¿Quieres ir en la vía rápida de la vida donde vuelves a Génesis 1 y 2, que se aclara mejor en Apocalipsis 21 y 22? ¿Anhelas un día en el que la humanidad y tú con tu vida regrese a lo que Dios quiso originalmente antes de que la rebelión del hombre entrara en escena? Yo no sé tú, pero yo sí lo deseo con todo mi corazón. Y la verdad es esta, solo puedes llegar ahí por medio de la fe, recibiendo lo que Jesús hizo por ti en la cruz hace más de 2000 años. No hay otra forma de llegar, no hay otro camino para ser llevado de regreso al diseño original de Dios. Por eso Jesús vino al mundo para revertir lo que salió mal con el primer Adán. Él vino como el último Adán para deshacer el problema y pagó un precio terrible para lograrlo. Y Él solamente nos pide que no nos salvemos a nosotros mismos. Vamos a ver en Génesis 3 que Adán y Eva están tratando de salvarse a sí mismos. Y la gran lección de Génesis 3, y no quiero empezar a hablar de Génesis 3 ahora porque son las 12:31, pero la gran lección de Génesis 3 es que no puedes salvarte a ti mismo en absoluto. Tienes que descansar en lo que Dios hizo. Y esa es nuestra exhortación a la gente aquí en Sugarland Bible Church, a descansar o confiar exclusivamente en lo que Jesús hizo. Convertirse en cristiano es así de sencillo. Es una condición del corazón, donde el Espíritu Santo nos convence de nuestra necesidad de hacerlo. Y entonces confiamos no en nuestra propia capacidad para salvarnos, sino en lo que Jesús hizo por nosotros hace más de 2000 años. Y eso sucede así de rápido, en un abrir y cerrar de ojos. Eres salvo. Y eso no se puede revertir. Es muy simple. El mundo de la religiosidad y el denominacionalismo lo ha hecho todo tan complejo. Pero cuando volvemos a las Escrituras, nos damos cuenta de que no es complejo en absoluto. Es sencillo. Así que nuestra exhortación para todos es que lo reciban incluso ahora mismo, mientras hablamos. Y si es algo que necesitas que te expliquen con más detalle, estoy disponible después del servicio para conversar contigo. Oramos. Señor, te damos gracias por tu diseño. Nos muestra por qué tantas veces nos sentimos insatisfechos, porque descuidamos el manual del Creador. Ayúdanos, Señor, a caminar en estas verdades durante esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén.